De Nogoyá nos atiende desde el otro lado gentilmente el fiscal de esa ciudad, uno de los fiscales, Federico Uriburu. Federico, doctor, muy buenas tardes, gracias por estos minutos, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, bien, todo bien.
Estuvo trabajando este domingo, inusualmente estuvieron abiertos los tribunales de Gualeguaychú, ¿no? ¿Estuvo por acá?
Sí, anduve ayer a la tarde por la ciudad, sí.
En el marco de la causa que conocemos por supuestos abusos cometidos por el cura Escobar Gaviglia contra cuatro víctimas. ¿Usted Exacto. nos puede poner en contexto un poco cómo es su investigación, desde cuándo surgió, qué hechos sí. han logrado determinar?
Sí, nosotros comenzamos la investigación aproximadamente el 28 de octubre con una denuncia que se presenta en la Defensoría Local de acá de Nogoyá por parte de dos hermanas de la congregación a la que pertenece el colegio Castro Barros de la ciudad de Lucas González. Son dos religiosas que son autoridades dentro de lo que es la institución escolar de allá de Lucas, que es una escuela primaria. Ellas se habrían enterado de un posible hecho de abuso sexual de Escobar Gaviria hacia un menor. En ese momento también había tomado conocimiento Monseñor Puigari de esa situación y ya lo había apartado del cargo, digamos, y lo había mandado a otro lugar que no tenga contacto con menores, y también le había prohibido oficiar misas. Uh-huh. Eso fue un viernes, y el día lunes en la fiscalía se le recibe formalmente la denuncia a los padres del menor, y bueno, allí comienza todo un trabajo, digamos, de donde declaran tanto el menor víctima de esa causa, que confirma la versión de la mamá, que había sido efectivamente abusado mediante tocamientos reiterados de Escobar Gaviria en sus partes íntimas. Y luego de eso, esa declaración deriva en otras posibles víctimas. Ya ahí nosotros, conjuntamente con mi colega acá en la fiscalía, el doctor Molina, le imputamos el delito de abuso de corrupción de menores agravada, porque Escobar Gaviria lo que hacía era aprovechar la condición que tenía de guardador de los menores. A él le dejaban los menores los papás para poder trabajar en distintas actividades que eran normalmente a la noche, y entonces los dejaban a dormir en la casa parroquial junto con él.
Sí.
Bueno, después de esto, aproximadamente 2 semanas después, se recibieron 2 denuncias más, una por un hecho similar, pero de mucho más extenso en el tiempo, donde el cura tendría una relación prácticamente de 6 años con un chico que comenzó cuando el chico tenía 11 años y finalizó cuando el chico ya era mayor de edad, tenía 18, también mediante tocamientos y otros actos sexuales, digamos, que el imputado hacía practicar al menor. Y luego también otra denuncia por un tocamiento que se dio también en el marco de la iglesia hacia otro monaguillo. Estamos hablando hasta ahora de 3 menores que oficiaron de monaguillos de él.
Sí. O sea que esa sí. situación de cercanía en el ámbito de lo que era la religión era la metodología de captación, podemos...
Exacto, sí. Sí, porque incluso... después, bueno, te cuento ahora, finalmente, el 29 de diciembre se presentó una cuarta denuncia de otro menor de 11 años que es hermano de otra de las víctimas, que del mayor de 18, que también había sido abusado durante 4 o 5 meses mediante tocamiento, y en esa circunstancia que vos destacás, es decir... El cura, la característica que se dan las víctimas es que pertenece a familias que necesitaban del sacerdote económicamente, y a su vez también necesitaban de la posibilidad de que él pueda tener a sus hijos durmiendo en la parroquia, porque trabajaban de noche en alguna panadería o en algún evento, o para alguna casa de eventos, digamos, de comida que se realizaba los fines de semana en horas de la noche. Y esa es la metodología, como lo destacaste, de donde él los conocía a los menores y dentro de los vulnerables atacaba al más vulnerable. Estamos hablando de reuniones que él hacía en su casa, en la casa parroquial, donde había PlayStation, donde había computadoras para jugar, donde había él les hacía, les cocinaba, los mantenía contentos, les daba plata a los menores. También en otras circunstancias son parte del relato de algunos hechos, los viajes del Escobar Gaviria a Colombia, que los hacía un par de veces al año, y cuando volvía, llamativamente, a los que él abusaba, les traía calzoncillos y les pedía que se los prueben y desfilen adelante de él.
Sí,
esas son situaciones que están probadas tanto por las víctimas como por otros testigos que han declarado y que no llegaron a ser víctimas, que también han sido, digamos, destinatarias de esos obsequios.
Y con estas pruebas que usted ha podido recolectar, o ustedes junto con el doctor Molina, ¿han de alguna manera podido ya determinar que es contundente, digamos, el cuerpo de pruebas como para seguir a una instancia superior, como para sí, elevar la causa?
Sí, nosotros ya tenemos, yo a fines de diciembre ya teníamos prácticamente terminada la investigación cuando apareció esta cuarta denuncia, y decidimos darle curso conjuntamente con las otras tres para llegar a juicio con todas las causas juntas. Por eso se nos atrasó un poquito ese trámite, y hoy por hoy ya estábamos también en condiciones de elevar, pero las tres de las cuatro víctimas manifestaron que tenía intenciones de poner un abogado como querellante particular. Entonces, si nosotros elevamos a juicio, las víctimas perdían esa posibilidad. Entonces las esperamos un par de semanas más que se pueda hacer ese acto procesal de constitución de querellante, y ahora sí ya estamos en condiciones de entre mañana y pasado pedir la elevación a juicio. Uh-huh. Los elementos que tenemos de prueba se destacaron en la audiencia de aquí de Nuevo Ya, como también en la que se hizo ayer allá en la ciudad de Gualeguaychú, que la destacó el vocal Dumont, la existencia de elementos de convicción suficientes, digamos, para tener como probable la autoría del cura en estos hechos. Ya yo me animo a decir de que estamos, digamos, de que si vamos al juicio tenemos elementos para probarla con certeza de que las cosas existieron tal cual fueron imputadas,
digamos. Y con respecto a en un medio, en análisis digital, creo que leí que Gaviria estos días, cuando estaba libre, había tratado de establecer contacto por redes sociales, sí, con sus víctimas. ¿Esto, sí, es entorpecer la investigación? ¿Esto es presionar a las víctimas?
No, presionarlas no. Lo que pasa es que él tiene una personalidad, y a la vez también estamos hablando de un referente muy importante en la comunidad en la cual él se desenvolvía. Lucas González, luego de la partida de él, digamos, desde que se lo apartó de Lucas González, ha sufrido mucho, porque las misas de él eran la oportunidad donde el pueblo era visto por gente de afuera, de la provincia. Incluso estamos hablando de un cura sanador que en el orden, digamos, nacional, está después del padre Ignacio, en la misma congregación. Es de suma importancia el trabajo que le hacía. Y en ese sentido, la mayoría de las víctimas, y lo destacan los informes de la psiquiatra, ya veían, digamos, ya se ve que están influenciadas por la figura del sacerdote. Pero aparte de eso, en el mes de febrero de este año, a fines de febrero, se había dado con una eventual quinta víctima, que hoy es menor de edad, y este chico declaró en Cámara Gesell esa mañana de un viernes y negó haber sido víctima. Y a la tarde, a la cuenta que él tiene de Instagram, en el celular de la mamá, le llega un mensaje de otro de los menores que habían pasado por Cámara Gesell, diciéndole: el cura te manda a decir que gracias por ayudarlo. A su vez también, el menor que escribe el mensaje le dice que le reconoce que él mintió en la Cámara Gesell y que también habría sido abusado. Y esto es algo que la psiquiatra había detectado al momento de hacer la Cámara Gesell, de que ese niño estaba mintiendo allá por noviembre del año pasado. Y esto se tuvo en cuenta como un elemento, digamos, que fue en lo que se basó el doctor Dumont directamente tener por acreditado que Escobar Gaviria ya está haciendo actos ejecutivos tendientes a la al entorpecimiento del proceso, a incidir sobre testigos, a presionarlos a algunos o a llevarlos a decir otras cosas a otros. Esa es la realidad.
Exacto. ¿Cuándo podría ser el proceso oral y público contra este sacerdote, que sigue siendo sacerdote, que no ha sido expulsado de la Iglesia
claro,
Católica?
Sí, él sigue con su proceso, digamos, diocesano, eso sí, aparte. Nosotros estimamos que, no podemos decir la fecha porque el juicio se haría en Gualeguay, desconocemos la agenda de Gualeguay, pero la idea de nuestra, digamos, es que mantenga el estado de privación de la libertad en la que se encuentra, y en el caso también de las personas privadas de libertad, los juicios normalmente se realizan antes de aquellos que están con personas que tienen libertad ambulatoria. Por lo tanto, yo me animaría a decir que en este primer semestre se podría llegar a estar haciendo el juicio.
O sea, muy prontamente.
Yo calculo que sí. Y así lo deseamos tanto nosotros como los familiares y las propias víctimas, porque están viviendo un calvario en su sociedad, porque es una situación donde se ha dividido la localidad de Lucas González entre quienes creen que es culpable y los que creen que es inocente. Y bueno, y es una situación también que yo supongo también que la condena va a ayudar a que aparezcan nuevas víctimas, porque estoy convencido de que hay otras víctimas. Entonces, en ese sentido, también tengo ese apuro en que termine lo que considero esta primer parte, ¿no?
Exacto, y además sería un juicio histórico junto con el de Hilda Raz, que están en la misma línea, sí, por lo menos en temática de lo que es abuso de menores.
Tal cual, sí, estamos ahí en ese contexto, digamos, atravesándolo justo en este momento.
Doctor Federico Uriburu, gracias por estos minutos, ha sido sumamente claro, que tenga una muy buena jornada de trabajo y lo vamos a volver a molestar,
gracias
seguro.
Gracias a ustedes, a su disposición, no hay problema.
Era el fiscal de la ciudad de Nogoyá, Federico Uriburu, sobre este caso del sacerdote Juan Diego Escobar.